Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Muy bien, avanza la tarde y llegamos a el momento acá en nuestro programa en que conversamos sobre niñeces y juventudes, hoy con datos bien preocupantes. El informe anual de la Defensoría de la Niñez, en base a cifras de la Superintendencia de Educación, concluye que ha habido un aumento en las denuncias que se realizan en el ámbito de la convivencia escolar por ciberacoso y maltrato entre los menores. Según cifras presentadas que abarcan el primer trimestre de cada año, las denuncias por maltrato físico y psicológico entre alumnos aumentaron de un 17% entre 2019 y 2022. y las denuncias relacionadas con ciberacoso crecieron un 70% en el mismo periodo. Impresionante. Las cifras más altas registradas en 6 años. Queremos conversar sobre este tema con nuestro invitado, ¿no es cierto? Lo presentamos inmediatamente a Jerome Flores. Jerome, ¿no? Integrante del Centro de Justicia.
Hola,
de
sí.
Y el Programa de Intervención en Crisis y Convivencia Escolar.
Sí, buenas tardes.
Jerome, ¿cómo estás? ¿Sí? Hola, ¿me escuchas? Parece que está con...
¿Escucha bien?
Ahí sí, a la perfección, muy bien. Bueno, bienvenido, cuéntanos primero que todo, ¿qué te parecen estas cifras? Es relevante bien. Que existan, ¿no? Pero sin dudas que son para preocuparse.
Sí, por supuesto. Bueno, la verdad es que siempre ha sido un tema importante poder hablar de convivencia escolar y de los problemas que la gente más visibiliza, ¿no? Es el acoso escolar, en inglés, ¿no? Bullying. Y el bullying tiene muchas formas de producirse. O sea, hay bullying de profesor-estudiante, de estudiante-profesor, entre pares, entre profesores, entre directivos y profesores. Hay distintas formas de acoso escolar, ¿no? Y también dentro de esas también podemos decir el maltrato, ¿no? El acoso más simple y el acoso también sexual, que puede ser también entre compañeros. Entonces, todo eso configura un escenario que tenemos que estarnos preocupando. Ya antes la pandemia era preocupante, pero con la pandemia ha sucedido algo muy importante, que es que la mayoría se ha ausentado de los colegios y, por lo tanto, eso ha implicado perder la interacción social, perder la posible interacción social y aprendizaje que uno hace ahí en grupo. O sea, muchas veces uno valora más el aprendizaje intelectual, pero la verdad es que el aprendizaje social es el que nos permite irnos regulando en situaciones sociales. Y a diferencia de otra época en la historia, donde la gente ha hecho cuarentena en tiempo de pandemia, ahora era una cuarentena con redes sociales, entonces mucho más que antes. Y eso implica que las redes sociales, bueno, así les llaman, ¿no? Pero la verdad es que las redes sociales tienen poco de repente, porque tienen interacciones muy agresivas. Uno entra a Twitter, por ejemplo, y todo es reclamar y todo es quejarse, y todo el mundo es bastante agresivo. Y en otras redes también, desafortunadamente. Entonces, esa no es una manera sana de relacionarse. Y después uno llegan al mundo como real, después de la pandemia, y muchos están como pegados en esa idea de que hay que relacionarse así más agresivamente. Entonces, eso genera conflicto, por supuesto.
Bueno, es un tema que nos debe preocupar como padres, como sociedad en general, porque los números son impactantes. Este 70% del ciberacoso a mí me parece brutal, ¿no es cierto? ¿Por qué se dan estas dinámicas en el fondo? ¿Cómo se puede entender la psicología de niños, niñas, adolescentes? ¿Qué se busca, qué se pretende cuando se acosa a nivel cibernético por redes sociales a alguien? ¿Y cuáles son de alguna forma pistas que se pueden comentar para tratar de evitar que esto se siga propagando?
Eso es bastante interesante, ¿no? Y una de las cosas que tiene el ciberacoso es que cambia la definición, porque el acoso generalmente se ha entendido como una cosa recurrente, algo que sucede más de una vez. Pero con el ciberacoso uno puede postear algo una sola vez, pero se queda ahí para siempre y la gente lo puede leer todas las veces que quiera. Entonces después la persona que lo hace puede decir, no, pero yo lo dije una sola vez, pero mientras no lo borre, y a veces aunque lo borre, esto va a quedar ahí, porque él le puede sacar una captura de pantalla. Entonces, el ciberacoso cambia la definición de lo que es acosar. Y por el lado de los estudiantes, si no hay un aprendizaje socioemocional, no vamos a entender hasta dónde afectan nuestras supuestas bromas. Porque alguien puede entender que una broma poner un apodo a otra persona. Alguien puede entender que una broma pone un apodo muy ofensivo, alguien puede entender que una broma tirarle agua en el pelo o tirarle un huevo y todo eso, yo lo puedo escuchar como broma, pero la verdad es que si la persona que lo está experimentando no se ríe, no lo podemos considerar broma. Entonces, eso de centrarnos en el ciberacoso y luego mucha gente que pide mano dura y que pide que esto hay que ser más estricto, nos estamos olvidando que todos estos estudiantes están en formación. Entonces, no podemos criminalizar la educación. La educación tiene que ser formativa. Entonces, aunque sin duda tienen que haber reglamentos con las sanciones progresivas, por cierto, no expulsión inmediata, las sanciones progresivas como lo establece la política actual de convivencia escolar, también es cierto que deberíamos tener una parte formativa, y esta es la que nos estamos perdiendo muchas veces, que también es una cosa un poco perversa del sistema, que la fiscalización se produce en general en las fallas cuando llega la denuncia a la superintendencia, ahí se fiscaliza y que se revisa generalmente si el reglamento es coherente, si está bien hecho y qué cosas tiene el reglamento. Pero pocas veces se cuestiona si falta formación. Y hay varias investigaciones, muchas de Verónica López y su equipo en la Universidad del Paraíso, por ejemplo, Universidad Católica del Paraíso, que hablan sobre cómo nuestros reglamentos son muy punitivos y poco formativos. Y eso es un problema, porque estamos reproduciendo lo que está sucediendo. Por otro lado, de la familia, cosas que a veces los apoderados o las apoderadas justifican las acciones de su hijo. Entonces, si yo por defender a mi hijo justifico que le hizo, lo empujó y le hizo una broma racista y diciendo, no, pero eso es una broma, son niños, todos los niños lo hacen, mi hijo, mi hija va a entender que eso está bien y que no pasa nada. Versus si yo como mamá le llamo la atención y digo, oye, mira, esto no se hace, yo te quiero mucho, pero esa cosa no está bien. Porque a veces los papás, el problema que tenemos es que no ponemos los límites adecuados y nos preocupamos solamente de ser amigos. Que no es malo ser amigos con nuestro hijo, ¿no? Pero no ser solamente amigos, tenemos que ser papá, mamá y poner límites muy claros, porque si no, lo estamos malcriando y eso en el futuro lo único que le estamos trayendo es mucha frustración ante la sociedad. Entonces, por el lado de los estudiantes también se ha visto que es ganar poder. Las investigaciones nos muestran que lo hacen por ganar poder, por ganar reconocimiento. ¿Quién de nosotros tiene reconocimiento? Yo creo que nadie, ¿no? Todos queremos algún tipo de reconocimiento. El problema es cómo buscamos ese reconocimiento. Algunos lo podemos buscar a través del éxito académico, o a través del éxito social, o a través del éxito artístico. Pero el problema está en que muchos estudiantes no les va bien ninguna de esas cosas. Entonces, igual que en el reconocimiento. Y si no canalizamos ese interés del estudiante, puede terminar siendo un acosador, desafortunadamente, o una acosadora. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo organizamos? Bueno, tenemos que hacer talleres socioemocionales, de expresión, estas cosas que pueden aportar, pero no quedarnos en los castigos, no quedarnos en las sanciones. Entonces, para hacer esta estrategia socioemocional, no es algo de una vez, ya vamos a hacer un taller una vez para todos en el colegio masivo, y eso está listo. Y después nos preguntamos, ¿y por qué no habrá funcionado? No, porque para hacer un aprendizaje socioemocional adecuado, eso requiere varios talleres, requiere una planificación desde el PME, ¿no? Del programa, del reglamento mismo de los establecimientos y del plan de mejoramiento de la convivencia, ¿no? Del plan de gestión de la convivencia, quiero decir. Y esto tiene que ser sistemático, no puede ser cuando hay un problema, cuando hay una protesta, ya vamos a hacer un taller. No, tiene que ser sistemático, preventivo, porque eso es lo que es. Y ahí estamos al debe, muy al debe, porque la prevención se toma en cuenta poco. Los colegios están muy ahogados con el tema de apagar el incendio, ¿no? Reaccionar a las cosas que suceden. Y cada vez que suceden más denuncias, es más perverso el sistema, porque en vez de poder dedicarme a hacer prevención, tengo que gastar más tiempo en apagar incendios. O sea, nos ha pasado muchas veces que en algunos colegios, encargados de convivencia, por ejemplo, psicólogos, dupla, orientadores que están ahí haciendo un taller de prevención, tienen que dejar de hacer el taller porque tienen que ir a atender una denuncia, tienen que ir a tribunales, tienen que hacer alguna gestión que es a propósito de denuncia. Entonces, el sistema de reclamar vía superintendencia, por supuesto que hay que usarlo adecuadamente, pero a veces son cosas que se dan en rotación. Y eso es lo que nos está faltando, una buena conversación entre los apoderados y colegio, una conversación tranquila, donde podamos resolver las cosas. Dejar de justificar a nuestro hijo o a nuestra hija cuando hace algo mal. Y ahí mismo, en este sentido, lo que es importante decir es que nosotros tenemos que poder dialogar, tenemos que poder hacer que los chiquillos participen. Hace poquito salió un estudio de cómo aquellos estudiantes que habían tomado posiciones más en el tema de estallido social eran aquellos que tenían menos oportunidad de participación en su establecimiento. Entonces, darle oportunidad de participación a los chiquillos, a las chiquillas en el colegio, es en sí preventivo.
Perfecto. Es muy relevante lo que nos dice Jerome, sobre todo desde el punto de vista de lo que podemos hacer los adultos como padres. También somos parte central de este tema, ¿no? ¿Cómo reaccionar cuando tu hijo o hija hace bullying o cómo también reaccionar cuando tu hijo es el atacado? Es un problema también de adultos, ¿no? Porque aquí hay daños que pueden ser muy difíciles de contrarrestar. Por ejemplo, los indicadores de salud mental más preocupantes son la depresión, la ansiedad social, estrés postraumático. Son las variables más afectadas, que mucho tienen que ver con estas dinámicas dañinas. ¿Cuánto cuesta sacar a un niño o una niña, a un joven de estas enfermedades, ¿no? Mentales? Cuéntanos sobre aquello también.
Mira, me faltó decirte los problemas de salud mental, que eso es lo que llamamos los problemas de salud mental. Contexto. Lo que la investigación nos dice internacionalmente y también a nivel nacional es que, por ejemplo, aquellos, los papás, la mamá, los apoderados de niños que son, acosadoras, son papás, mamás que están más estresados, que tienen más problemas de salud mental. Tanto las personas que son victimarios y también las víctimas, pero más los victimarios. Entonces, eso ya es algo que viene de familia. Si no, yo como papá, mamá lo he hecho excelente, no tengo nada que ver. Y en este mismo sentido, lo primero y lo que están pidiendo todos los colegios, la verdad, es que la escuela se involucre más. Porque es hasta cómico, eso ya es de familia. Como decimos, excelente, todos los colegios, la verdad. ¿Pueden ir a la ronda de apoderados, por favor? No, no. Eso sí que no. En tiempo, soy una persona muy ocupada, trabajo, no sé qué. Entonces, haría cualquier cosa, cualquier. Pueden ir a la ronda de apoderados. Hay muchos apoderados más de nivel, porque a medida que crecen, menos vamos a la ronda de apoderados, que no están haciendo nada. Entonces, cuando hablan de su colegio, no es mi colegio, es este. Mi hijo o a mi hija no hace nada. Pero usted mira como por fuera, y usted es también parte de esa comunidad educativa. Entonces, mire, pero por dentro, abra la puerta y entre. Esa es la invitación. Porque junto con los apoderados podemos encontrar soluciones. Lo mismo con los profesores, a veces los equipos de convivencia están un poquito solos, no en todas partes, pero en la mayoría de los casos, porque los profesores no entienden tanto qué tiene que ver con ellos el tema de la convivencia escolar, pero los profesores son fundamentales, porque ¿quién está en la sala de clase? ¿Está el director? No, no está siempre, no, sería imposible. ¿Está en la convivencia? Tampoco. Los que están ahí siempre son, por lo menos, el profesor o profesora y sus estudiantes. Y también adicionalmente un asistente de la educación técnica, ¿no? Que puede estar ayudando. Pero ellos son los que generan el clima. Entonces, es imposible que un profesor o profesora me diga, no tiene nada que ver conmigo. Y además de esto, la convivencia escolar, todo ese clima que se genera en la clase, afecta no solamente a los estudiantes, no solamente su salud mental, su autoestima, su resiliencia, su motivación, afecta también la salud mental de los profesores. La satisfacción con la vida de los profesores, el bienestar general de los profesores, afecta para ambos casos. Entonces, estos problemas que han sido más relevantes en nuestro estudio que hemos hecho acá en Arica, por ejemplo, en 2021, que lo estamos haciendo de nuevo, pero el 2021 tuvo resultados: depresión, ansiedad, ansiedad social, o sea, depresión, 3 de cada 10 estudiantes tenían depresión, sintomatología depresiva, tenían sintomatología depresiva a un nivel que requería atención. Entonces, eso quiere decir que en un curso de 20 son 6, en un curso de 30 son 9, en 40 son 12. En una sala con 40 personas, 12 con sintomatología depresiva. Y la depresión interfiere con el aprendizaje. ¿Qué atención voy a poner yo si estoy deprimido? ¿Qué voy a estudiar yo si estoy deprimido? ¿Cómo me va a ir la prueba si estoy con sintomatología depresiva? Mal. Y la ansiedad social, la ansiedad social también es otra variable muy importante. La ansiedad social es que si yo quiero hacer una pregunta, porque me pareció muy interesante lo que explicó el profesor o profesora perfectamente, pero me da vergüenza porque si levanto la mano mis compañeros siempre preguntan tonteras. O incluso puedo pensar que la profesora o profesor me dice, no, esas preguntas muy tontas. Deje de preguntar estupideces. Entonces, me cohíbo y no pregunto nada. Y si uno no pregunta, es más difícil el aprendizaje. Entonces también interfiere con el aprendizaje. Y la ansiedad también. Y luego el estrés postraumático, que es una cosa específica también que sucede más en las pandemias, ¿no? Todo esto de haber estado encerrado, de haber estado hospitalizado a algún familiar, o incluso a algún familiar muerto, algún amigo muerto, desafortunadamente, que le ha sucedido más del 30% de las personas, es tremendo. Y los problemas de salud mental no se van a mejorar porque ya no usamos mascarilla. Lo que nos dice la historia de la pandemia, es que para esto hay la investigación también, para ver cómo han sido otras pandemias, es que después de que acaba la pandemia, supongamos que se acabó cuando se dejaron de ser obligatorias las mascarillas, cosa que no es así, pero supongamos que se acabó. Por lo menos estamos 2 años más de problemas de salud mental. Entonces es imposible pedirle a nuestro hijo o nuestra hija que haga como que no pasó nada. Tenemos que darles tiempo de procesarlo, tenemos que darles tiempo de adaptarse y también generar acciones preventivas como son la formación socioemocional, que vuelvo a repetir, no es algo que se haga aisladamente un taller al año, dos talleres al año cuando hay alguna protesta, sino que tiene que ser una estrategia continua, sistemática, y que debería partir, además de estar en el objetivo de cada proyecto institucional, debería partir por los funcionarios, ¿qué son los ejemplos? O sea, ¿cómo le va a pedir a un funcionario que haga un taller y no sé qué? Y después lo hago que los estudiantes lo hagan, si ellos están viendo que su profesor o profesora no tiene ninguna de esas habilidades que me están tratando de decir a mí. Entonces,
Así
es
es.
importante Primero pasar, estos son los objetivos que se trabajan con los profesores, los funcionarios en general, y luego los estudiantes, y varias veces, no una vez aisladamente.
Así es. Perfecto, entonces se nos acaba el tiempo. Muy interesante todo lo que nos comenta y de lo que podemos aprender, ¿no? Jerome Flores, integrante del Centro de Justicia Educacional UC y el Programa de Intervención en Crisis y Convivencia Escolar. Las cifras de maltrato físico y psicológico en la escuela que reflejan, ¿no?, este estado crítico de salud mental en las comunidades. Jerome, muchísimas gracias por estar el día de hoy en la radio Nuevo Mundo.
Muchas gracias, Richard. Gracias por la invitación.
Abrazo, chau.
Un abrazo. Hasta luego.